En el estudio pasado estuvimos viendo la carta de Romanos en el capítulo 1, del versículo 20 al 27. En el estudio pasado estuvimos viendo desde el punto de vista bíblico el porqué del colapso de una nación. Estuvimos viendo cuál es la razón por la cual una nación se desmoraliza, cuál es la razón por la cual una nación se destruye a sí misma. Hemos visto qué es lo que lleva a toda una sociedad a colapsar, a caer en su parte moral, en la parte de la justicia y en la parte de verdad. Es interesante que el día de hoy el movimiento de social justice tiene en la mente justicia, pero al examinar ese tipo de justicia comparado con la palabra de Dios, no tiene nada que ver con la justicia que Cristo ofrece. ¿Y qué es lo que lleva a toda una sociedad a colapsar tanto en su moralidad, su justicia y la verdad? Y dijimos en el estudio pasado que esto sucede cuando las personas cambian la gloria de Dios por la mentira. Cuando toda una sociedad se deja llevar por sus propios impulsos y deja de glorificar a Dios para adorar a lo creado, para perseguir lo que es creado en lugar de adorar y honrar a Dios. Es cuando se cambia la verdad por la mentira y cuando la gente cambia el orden de Dios creado por sus pasiones y sus concupiscencias. Y la manifestación de la corrupción social es una señal de cuando todo un pueblo abandona a quién, abandona a Dios. Y lo que estamos viendo en estos años simplemente es Dios entregando a las pasiones a las personas que han decidido rechazarle y oponerse. ¿Y qué es lo que miramos en el 2020? ¿Qué es lo que miramos en el año pasado, 2020, y de verdad que si algo la iglesia debe estar agradecida es que estamos vivos. Estamos en 2021. Y damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande misericordia con que nos ha sostenido, a pesar de todas estas tribulaciones. Hemos visto que la manifestación de la corrupción social es una señal del abandono de Dios. ¿Y qué es lo que miramos en el mundo en el 2020? En el primer punto vamos a mirar la hipocresía de nuestros gobernantes. Podemos mirar la superficialidad de sus decretos y sus leyes. Reglas para ti, pero no para mí. Por ejemplo, tomemos este sitio web informativo, elpaís.com, dice así: la polémica visita a un salón de belleza de Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso de Estados Unidos. Un video muestra a la líder demócrata en una peluquería de San Francisco cuando las medidas de cierre por el coronavirus estaban vigentes. Entonces, vemos que aún los gobernantes pueden decir: todos los local stores, todos aquellos lugares locales deben de estar cerrados porque no son esenciales como las peluquerías, the barbershops. Pero si a Nancy Pelosi se le ocurre que tiene que tener un corte de pelo, entonces la peluquería tiene que estar abierta. Y notemos la hipocresía de nuestros gobernantes en esto. Tú no eres esencial, pero si esto resulta para un beneficio, tienes que estar dispuesta a abrir tu negocio. O sea, los lugares locales se pueden morir de hambre, pero si yo puedo hacer una cita para cortarme el pelo, a pesar de que están las restricciones, yo puedo hacerlo. ¿O qué tal los Angeles Times? Un artículo que se escribió en el noviembre del 18 del 2020 dice así: comprometedoras fotos levantan dudas sobre la cena del gobernador de California con un grupo de personas en medio de una oleada de COVID-19. Recordemos que en el día de Thanksgiving, especialmente California, se dieron muchas leyes, no solamente para restringir el contagio de COVID-19, muchas de ellas pudimos ver que eran irracionales. Científicamente se cree que para que una persona se contagie de COVID-19 tiene que pasar un lapso por lo menos de 15 minutos. Al gobernador se le ocurrió que no podías estar junto con tu familia por 2 horas y tienes que preguntarte dónde está la racionalidad en todo esto. Si dentro de 15 minutos puedes infectarte del virus, ¿cuál es la racionalidad de reducir una comida familiar con tu papá, tu mamá, tus primos, tus tíos, tus abuelos? ¿Dónde está la racionalidad para decir se tiene que limitar a 2 horas? ¿Dónde está la racionalidad donde tienes que comer el plato de comida y inmediatamente cuando acabas de comer tienes que volverte a poner la mascarilla? ¿Dónde está la racionalidad en todas estas leyes? ¿Y qué es lo que vemos? Vemos fotos comprometedoras de propio Gavin Newsom. Fotos recientemente publicadas, sigue diciendo el artículo, del gobernador Gavin Newsom. En una cena de cumpleaños muestran a Newsom sentado con los principales cabilderos de la Asociación Médica de California alrededor de una mesa en un comedor privado de un restaurante de lujo del Valle de Napa, contradiciendo las indicaciones del gobernador sobre la celebración de la fiesta al aire libre. ¿Leyes para ti? Pero no para mí. O The New York Post.com. Esto es en el 2021 con la nueva presidencia. Joe Biden se deshace de la máscara en el Lincoln Memorial horas después de su mandato. Vemos que el nuevo presidente ha mandado que tiene que ser mandatorio en todo lugar nacional que tengas que ponerte tu máscara. Bueno, después de que él acaba de decir esto, horas después él quebranta su propio mandato. Dice el artículo: el error en las precauciones de seguridad del coronavirus por parte del presidente de 78 años se produjo pocas horas después de que firmara una orden ejecutiva que ordenaba máscaras en propiedad federal. Y es el mismo lugar donde él quiebra esa ley. Entonces podemos mirar qué es lo que hemos visto en el 2021 y a principios de 2020 y a principios de 2021. Hemos visto la hipocresía de nuestros líderes. Ellos imponen ciertas reglas y al final ellos terminan también quebrándolas. También hemos visto un amor falso al prójimo. Lo esencial son las grandes corporaciones, pero no las tiendas locales. Esencial es Walmart, Food for Less, Costco. Pero las tiendas locales no son esenciales. Cuando las tiendas locales son aquellas que suplen las necesidades, no solamente alimenticias o de servicios de una ciudad local, sino también de trabajos para las personas que dependen de su salario. Pero para los gobiernos, amar al prójimo es cerrar todas las tiendas locales, pero las grandes corporaciones tienen que estar abiertas. Se escucha mucho el slogan, wear a mask. If you wear a mask, you can save what? Lives. ¿Cuál es el propósito de todo esto, de todos traer mascarilla? El punto es de reducir el contagio para salvar, ¿qué, hermanos? Vidas. Pues vamos a ver si esto es cierto. Se promueve el distanciamiento social supuestamente para salvar vidas, pero se consideran las clínicas de aborto como ¿qué? esenciales. Las clínicas de aborto han matado a más personas que el COVID-19. Pero, por un lado, se obliga a los ciudadanos a tener esta mascarilla en orden de salvar vidas, pero se abren lugares donde realmente se está asesinando a un bebé y se le considera como algo que esencial. ¿Eso es amor al prójimo bíblico? No. Las licorerías y barras son consideradas, nightclubs, son más esenciales consideradas para el gobernador que las propias iglesias. Hay aún pastores que han tenido que registrar a sus iglesias como bares o nightclubs en orden de estar abiertos. Nunca pensé que el vender licor para que las personas siguieran emborrachándose y aumentara el rating de choques automovilísticos fuera más esencial que orar juntos en una congregación. Los bares están abiertos, licorerías pueden estar abiertas, son consideradas por el gobierno más esenciales que las iglesias, y por eso en el estudio pasado dijimos que el ser esencial no lo dice el César. Cristo nos ha dicho que somos ¿qué? Esenciales. Ustedes son la sal de esta tierra. No es el César que nos dice si somos esenciales o no. Tú no tienes que estar esperando que César te diga si eres esencial o no. You have to be essential. Tú tienes que ser esencial. Podemos mirar los alborotos, riots, son permitidos sin restricción alguna de número. Puede estar por un lado Black Lives Matter con un montón de personas, o puede estar los de la derecha peleando la organización de los fanáticos de Donald Trump. Los alborotos son permitidos sin restricción de número, pero sí una oración pacífica. Y podemos mirar entonces que este no es un amor sincero, es un amor falso. Tercero, hemos visto caos y violencia, alborotos de izquierda y derecha, colapsos económicos, la bolsa de valores, el aumento de suicidios de personas que se han quedado sin trabajo, personas que tienen problemas matrimoniales y que están hartos de estar dentro de sus casas. Y al mirar toda esta confusión, este caos, el rating de suicidios ha subido. La violencia doméstica. Vemos el caos y la violencia donde la gente está harta de estar encerrada y busca que esto se acabe. Lo podemos mirar en las redes sociales, lo podemos mirar allá afuera. La gente está harta de esto, de estar encerrada, busca que esto se acabe, pero no buscan arrepentirse. Buscan que esto se acabe, irónicamente y tristemente, para volver hacer lo mismo. ¿Qué es lo que más vemos? Vemos noticias falsas y su agenda política, fake news y su agenda política. Ya en las noticias, CNN, MSNBC, Fox News, cualquier canal de televisión que pongas, no se presenta la información acorde a la realidad, sino de acuerdo a una agenda política, sea de derecha o sea de izquierda. Si tú quieres escuchar la información, la misma información, de la o de la derecha, tienes que encender un canal de televisión. Si quieres escuchar la noticia de otro lado de la moneda, tienes que escuchar la misma información del otro lado, desde la perspectiva de la derecha o desde la perspectiva de la izquierda. Pero es que esto no se trata de qué lado estás. La información debería de ser Esto, información y nada más. ¿Hasta qué punto las cadenas de televisión y los noticieros han promovido noticias falsas? ¿Cómo sabes que un canal de noticias te está vendiendo una agenda y no la información de acuerdo a la realidad tal y como la conocemos? ¿Cómo sabes que un canal de noticias te está vendiendo una agenda y te está mintiendo? Bueno, cuando aún sus reporteros en vivo, la cámara está grabando algo totalmente contrario a lo que el reportero está diciendo. Hasta este punto hemos llegado, donde la cámara literalmente está grabando lo opuesto a lo que el reportero está diciendo. Por ejemplo, un artículo publicado el agosto 27 del año 2020, el artículo subido por Fox News, dice así: CNN fue ampliamente burlado del miércoles por la noche después de un gráfico al aire que se transmitió un día antes y se volvió viral. El corresponsal nacional de CNN, Omar Jiménez, informaba en vivo en las primeras horas de la mañana del martes sobre los disturbios que habían tenido lugar en Kenosha, Wisconsin, luego del tiroteo de Jacob Blake, involucrado por la policía. Jiménez estaba de pie frente a un fuego furioso y el encabezado en la parte inferior de la pantalla decía: protestas ardientes. Está un carro en llamas atrás donde él está reportando. Protestas ardientes, pero mayormente pacíficas. Solamente piensa esto. Las personas están destruyendo un local, una tienda. Hay carros con fuego y el reportero está diciendo: las protestas están encendidas, pero mayormente son ¿qué? Pacíficas. ¿Cómo puede un reportero llamar algo pacífico cuando las personas que están protestando están quemando ¿qué? Carros. Y esto se volvió tan viral, que no importaba si eras de izquierda o de derecha, todos hicieron burla a este canal. ¿Cómo es posible que esté diciendo fiery protests, but mostly peaceful? Protestas ardientes, pero mayormente pacíficas, después del disparo policial. Y puedes mirar que esto ya entonces no es informar, sino que se tiene una agenda que proteger a un grupo de personas que son criminales. Pero en lugar de inculparlos y llamar al crimen como crimen, se busca desinformar a las personas. Si tú entras a una tienda con un marro, con una piedra y rompes un vidrio, ¿ese es un crimen? ¿Seas blanco o seas qué? ¿O seas moreno? Si tú te llevas un televisor de una tienda y no la compras y te la robas, ¿eso es un crimen? ¿Seas blanco, seas moreno? ¿Seas hispano, seas americano, seas lo que seas? ¿Es un qué? Es un crimen. ¿Y qué decir de la iglesia del 2020? No solamente miramos una corrupción moral afuera, sino que también miramos falsas profecías. Por ejemplo, no tengo tiempo para decirte cada personaje, pero te voy a dar el nombre. Pat Robertson, un supuesto, entre comillas, profeta. ¿Qué es lo que dijo? Lo primero que quiero decir, sin lugar a dudas, Trump va a ganar las elecciones. ¿Lo hizo? No. Pero tenemos a profetas que dicen que hablan de parte de Dios, profetizando que Trump iba a ganar ¿qué? Las elecciones. Sid Roth, una vez ya lo hemos mencionado aquí, de que nos enseñó en cómo hablar en lenguas. Tienes que hablar como un bebé y decir cosas sin sentido. Bueno, también él profetizó. Él dijo esto: el presidente Trump va a ganar. ¿Lo hizo? No. Mark Taylor, la entrevistadora le dijo, ¿habrá una presidencia de 8 años? Respuesta de Taylor, absolutamente, absolutamente. La entrevistadora le vuelve a preguntar, ¿estás seguro sobre eso? La respuesta de Taylor, estoy seguro sobre eso. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos el colapso de una, ¿qué? De una nación. Y por último, miramos esperanzas políticas fallidas. A Trump no se le miraba como presidente. Muchos, no digo todos, pero muchos de los cristianos lo miraban como un mesías político. Pusieron su fe realmente en los hombres. No lo miraron como un instrumento imperfecto, al igual que Biden, al igual que cualquier otro presidente. Sabemos que el que pone y quita reyes es quien, es Dios. Muchos miraron a Trump como un mesías, como un ungido de parte de Dios, como un ungido político. Y cuando miramos en los canales de televisión que Trump perdió la presidencia, para muchos, no solamente perdió un presidente, para muchos de ellos fue, cayó un ídolo. Cayó la persona que iba a restaurar a Estados Unidos. ¿Dónde estaba la fe de ellos? Ya no en Dios, ya no en Cristo, sino ¿en quién? Trump. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 118, versículo 8 al 9? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmos 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pero quiero que veas qué es lo que pasó el 2020. Tenemos CNN desinformando acerca de lo que hacía el presidente. Tenemos Fox News, por otro lado, tratando de cubrir cualquier cosa que decía Trump mal. Tenemos a las iglesias detrás de Trump, donde muchos que se decían presidentes, se decían profetas, estaban profetizando que Trump era el elegido de Dios, que Trump iba a ganar, que Trump le iba a dar la presidencia, y muchos lo miraron como un mesías, ¿qué? Político. ¿Dónde pusieron después su confianza? En Trump, y ya no en Dios. Muchas veces Trump visitó a muchas iglesias y muchas de ellas conservadoras. Muchas de ellas teniendo predicadores que se cree que son predicadores que al menos conocen el Evangelio. Una cosa es de que Donald Trump fuera a visitar la iglesia de Guillermo Maldonado. Sabemos qué tipo de no evangelio tienen allí. Pero otra cosa es de que Donald Trump se le ha ocurrido ir a visitar a una congregación donde predica David Platt, por ejemplo. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vimos en esas idas de Trump a las iglesias? Yo nunca miré a un predicador reprenderle por su orgullo. Yo nunca miré a un predicador reprenderle por su inmoralidad. Trump es un ser humano igual que nosotros y él necesita arrepentirse, necesita creer en el qué, en el Evangelio. Una vez le preguntaron si él necesitaba arrepentirse. Te invito a que veas el video para que te lleves una sorpresa. Nunca miramos que un pastor, al estar el presidente enfrente, le ha reprendido por su orgullo, por su soberbia, Por soberbia y orgullo se rebeló Satanás. Dios, la Biblia dice que ve al soberbio ¿de qué? De lejos. Nunca miramos a un pastor que llegara a la congregación Trump y que en lugar de orar por él y abrazarlo y darle palmaditas, realmente le predicara el evangelio. Tenemos a falsos profetas diciendo que Dios iba a traer ángeles de no sé a dónde y manifestándolo y nunca llegaron los ángeles. Nunca le prendieron por su orgullo y su inmoralidad. Pero Juan el Bautista sí lo hizo con Herodes. En Marcos capítulo 6, versículo 17 al 18, dice así: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer que tu hermano, la mujer que tienes ahí no te pertenece, no te es lícito tenerla. Y la decía a los gobernantes. Pero no miramos a ningún pastor predicarle al presidente. Si viniese Biden aquí, ojalá, o Trump, a ambos se les tiene que predicar ¿qué? El evangelio. Quizás uno promueve cosas más cristianas que el otro, pero al final de cuentas los dos son pecadores y los dos necesitan a Cristo y los dos necesitan arrepentirse. No estoy diciendo que Biden es mejor que Trump. Estoy diciendo que ambos son pecadores y que ambos necesitan escuchar la verdad del evangelio y no palmaditas en el hombro. Muchos buscaron defender principios cristianos sin Cristo. Y esto es algo muy interesante. Muchas personas que han crecido en Estados Unidos buscaron defender principios cristianos sin Cristo, sino por medio de la política. Miramos a muchas trucks con la bandera de Estados Unidos y Trump lidiando y peleando por los valores de Estados Unidos, pero los pocos o muchos valores que quedan en Estados Unidos que son bueno, son gracias al concepto bíblico de la palabra de Dios. Y muchos estaban a favor de Trump, pero nunca quisieron ir a una iglesia. Nunca quisieron arrepentirse, nunca quisieron dar su vida a Cristo. Yo conozco a personas que fervientemente están en contra del aborto, fervientemente están en contra del socialismo, están fervientemente en contra de ideas marxistas, están fervientemente en contra de lo que el nuevo partido, la nueva presidencia trae. Pero si le dices, ¿quieres ir a la iglesia? ¿Qué es lo que te dicen? No, soy conservador, pero sin Cristo. Does that make sense? No, it doesn't. No tiene sentido. ¿Quiero votar por Trump? ¿Por algo más conservador? ¿Pero quiero seguir fornicando? ¿Quiero seguir viviendo mi vida inmoral? Pero estoy a favor de que no se maten niños. ¿Lo ves? Otros no querían que Trump perdiera, no porque deseaban mantener principios cristianos. No es que muchas personas no querían que Trump perdiera porque ellos estaban orando diciendo: Señor, queremos que la gloria de tu evangelio resplandezca en el gobierno y que Cristo gobierne en la vida de los presidentes, gobernantes, etcétera, etcétera. Otros no querían que Trump perdiera, no porque deseaban mantener principios cristianos, sino por mantener sus propios intereses. Me conviene que Trump gane o que Biden gane. Luego, si me conviene que Trump gane, yo quiero tener este tipo de presidencia. Mira los niveles de trabajo, cómo subieron en la presidencia de Trump. Esto es lo que me conviene. Realmente no era por mantener principios cristianos, sino por mantener sus propios intereses y por miedo a la persecución. Si pierde Trump, ¿la iglesia va a ser qué? perseguida, y porque no quiero que seamos perseguidos, por eso no quiero que pierda que Trump. Otros están queriendo que este país arda en llamas. Tenemos a otro grupo de personas, a otro grupo de pastores que están queriendo que Roma caiga. Otros quieren ver América destruido. Otros quieren, otros cristianos desean ver a Estados Unidos en llamas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuál es su argumento? Porque de esa manera, hasta que exista fuego y caiga fuego del cielo en Estados Unidos, hasta entonces se va a ver los verdaderos cristianos, y muchos, ¿qué es lo que dicen? Amén. Es entonces cuando vamos a salir de las cuevas. Es entonces cuando nos vamos a armar de valor. No es así, hermanos. Si la casa del vecino se está incendiando, no esperes a mí decirte, ojalá y se queme, para que ahora sí veamos cuántas personas van a ayudar al vecino. En el momento que el fuego está, ¿qué es lo que un cristiano debe desear? Buscar y ayudar a su prójimo y hacer lo mejor que se pueda para que esto no continúe quemándose. Y muchos cristianos tienen la mente mal. Quieren ver persecución, quieren ver sufrimiento, quieren ver dolor para que entonces se vean los cristianos. Los cristianos verdaderos se ven todo el tiempo, todo el tiempo. No somos de temporada. Mira lo malo, ahora sí, vamos, ahí vamos. No se trata de eso. Usted debe de ser cristiano en las buenas y en qué, y en las malas. Usted no tiene que esperar a que su país colapse hasta abajo para decir, ah, entonces vamos a construir. Esto del si hubiera, o el si pasase, o hasta, muestra tu pecado. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia entonces en frente de todo esto? ¿Cuál es tu responsabilidad en medio de este caos, en medio de este colapso de este país? ¿Cuál es tu responsabilidad como cristiano? Primero, y anótalo por favor, tenemos que examinar frases cristianas. Tenemos que examinar frases cristianas. Tu primer llamado es discernir. Tu primer llamado es examinar. Tu primer llamado es pensar bíblicamente. Y para eso tienes que examinar frases cristianas. Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra Dios es soberano, ¿qué es lo que decimos? Amén. La frase está bien, pero la forma en que se dice o el concepto que se tiene a veces está equivocado. Yo puedo decir Dios es amor y está qué. Pero si lo dice la comunidad LGBT, el concepto está qué. Equivocado. Porque ellos al decir Dios es amor, está diciendo Dios me ama tal y como qué. Tal y como soy. Es más, si soy hombre, me quiero ser mujer, Dios me sigue qué. ¿Y qué es lo que vemos en 1 Corintios 13? El amor no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, más se goza de qué? De la verdad, ¿ves? Entonces, una frase puede sonar bíblica porque tiene palabras bíblicas, pero no necesariamente significa que es correcto. Es dependiendo del concepto que se tiene. Lo mismo escuchamos, ama al prójimo, love your neighbor, wear a mask. ¿No se dice? Pero al decir esto, los lugares locales, donde hay un montón de personas que trabajan y están orando para no perder su trabajo, ellos sí no lo saben. Entonces tienes que discernir qué es lo que se quiere decir bíblicamente con estas frases. Por ejemplo, ¿Biden es presidente? ¿Te gusta o no? Eso es cierto. Dios lo permitió, para bien o para mal, pero él es presidente. Que posiblemente vamos a mirar cambios más inmorales en el país, ¿esto es cierto? Pues sí, obvio. Lo primero que arregló Biden es que en lugar de que ahora vayas y digas hombre o mujer, ahora es que puedas poner cualquier gender que tú quieras. Vemos que él está subiendo un grado más la inmoralidad en el país. Y En este caos de fake news, de riots, de alborotos y falso amor al prójimo, desinformación y todo esto, cuando tú escuches a alguien decir esto, bueno, el mundo está con los pies arriba, pero yo sé que Dios tiene el control. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Es cierto. Dios tiene ¿qué? El control. Dios tiene el control hasta del pájaro que tú mataste en tu carro. Dios tiene el control del mosquito que en tu wiper se murió. Dios tiene ¿qué? Dios tiene el control. Pero mucha gente dice esto como una respuesta indiferente al problema. O sea, Estados Unidos va cayendo, pero yo no me preocupo. ¿Por qué yo no me preocupo? ¿Ves? La frase es bíblica, pero la estamos ¿qué? Torciendo. ¿Qué se quiere evitar con decir eso? Responsabilidad. O sea, al infierno Estados Unidos, Dios tiene ¿qué? Dios tiene el control. Y eso no es lo que quiere decir esa frase. Si Dios tiene el control de todo, también la debe de tener de tu vida. Dios te ha dado responsabilidades. O sea, no podemos estar aquí y cruzar los brazos y decir, no hay empleos, la gente en algunos lugares no tiene para comer, no tiene para pagar los biles, existe ansiedad en la vida de las personas, personas están muriendo, bla, bla, bla. Pues no me importa, porque Dios tiene que. No podemos decir eso, porque eso no es bíblico, a pesar de que la frase sea que bíblica. Estás usando esa frase para excusarte de tus responsabilidades. Por ejemplo, ¿el diablo pecó? ¿Dios tenía el control? Sí. ¿Adán pecó? ¿Y Dios tenía el control? Sí. ¿Y cuando tú pecas, Dios tiene el control? ¿Es eso lo hace correcto entonces que tú peques? No. ¿Ves la forma mal de que muchas veces las personas suben cosas a Facebook o te lo dicen, donde piensan que es algo bueno para evadir responsabilidad? No voy a hacer nada porque Dios tiene que control. Sí, Dios tiene el control. Aún si tú te vas al infierno, Dios sigue teniendo ¿qué? Eso ni siquiera es una pregunta. Lo sabemos. Aún si una persona va al infierno, tiene Dios el control, pero eso no significa que estás libre de responsabilidades. Eso no significa que ahora tú te toca cruzar los brazos. Esta verdad bíblica, God is under control of everything. Esta verdad bíblica, Dios tiene el control, debe de estar en nuestro ¿qué? Pero sin que nosotros crucemos los ¿qué? Los brazos. Esta es la parte donde muchas personas dicen, Dios tiene el control, y tú no tienes fe. Y tú no tienes fe. ¿Cómo le puedes decir a una persona calentados y saciados si no les provees para lo que quede? Exacto. Esta verdad bíblica, Dios tiene el control, debe de estar en nuestro corazón. Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Mateo capítulo 5, no os afanéis por lo que vas a comer, porque lo que vas a beber, tiene que estar esa verdad ¿dónde? En mi corazón. Pero eso no significa que no vas a trabajar, eso no significa que no vas a ayudar a los demás, porque Dios tiene el control y tú estás bajo el cuidado soberano de Dios. A ti te toca una responsabilidad, a ti te toca una obligación que a pesar de que Dios tenga el control, Dios no te la va a quitar. Esta verdad bíblica debe estar en nuestros corazones, pero no debe de ser una excusa para cruzar los brazos. Mira, quiero que entiendas esto, pues. Quiero que Dios nos mueva el corazón el día de hoy con su palabra. Que levanten mano aquí quien tiene niños pequeños. Levanta la mano. ¿Amas a tu hijo? ¿Qué pasaría hipotéticamente si ni Dios lo permite, tu hijo se perdiera? Piensa. ¿Fuese a comparar a la tienda? Te robaron tu hijo. Lo buscaste por toda la tienda, no lo encontraste. Y luego tomas el teléfono y le hablas a la iglesia, llorando, diciendo: necesito ayuda. He perdido a Miquel. Y que de pronto la iglesia te diga: no te preocupes, no lo busques. Y nosotros tampoco te vamos a ayudar porque Dios tiene que. ¿Te sentarías? ¿Dormirías tranquilo? ¿Qué pensarías del pastor y de los hermanos que dijeran: pues no te vamos a ayudar porque Dios tiene el control? ¿Ves que una cosa no sigue a la otra? El que Dios tenga el control no excluye tus responsabilidades. No solo dirías que Dios tiene el control en este caso, sino que saldrías a buscar a tu hijo porque tienes una responsabilidad como padre, porque lo amas y porque esa es tu responsabilidad. ¿Te ofenderías que ningún hermano te ayudara a buscarlo y solo te dijeran: yo no te puedo ayudar porque de todas maneras Dios tiene el control? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué tipo de fe es esa? Es una fe falsa. O segunda frase: pase lo que pase, Jesús sigue siendo rey. Suena muy bien la frase. Es cierto, Jesús es ¿qué? Jesús es rey. Amén. Pero la forma en que se dice y en el concepto que se dice muchas veces está mal. No estoy diciendo que Jesús es rey, no es rey. Estoy diciendo que muchas veces la gente lo dice en sus redes sociales o allá afuera como una excusa para no hacer lo que les corresponde. Pase lo que pase, Jesús sigue siendo rey. Y eso de verdad que ni siquiera debería de ser cuestionado. La pregunta no es si Cristo es o ha dejado de ser rey. La pregunta es qué dice el rey que tú hagas en este momento. Biden se fue, Trump se fue, Biden llegó y vino otro presidente, pero no me preocupo porque Jesús sigue siendo rey. Y eso ni siquiera debería ser una pregunta. Es qué es lo que el rey Jesús te manda hacer, Biden en la presidencia o cualquier otro presidente. Eso es lo que nos tiene que importar. Segundo, ¿cómo combatir las noticias falsas y la desinformación? A ver tu Biblia en Juan 14:6, por favor. ¿Qué es lo que dice ese texto? Dice Juan 14:6, y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo combatir las noticias falsas, la desinformación? Bueno, diciendo usted la verdad y siendo honesto, no creyendo ni promoviendo conspiraciones, sino examinando bien la verdad, viviendo la verdad de la palabra. Jesucristo es la verdad. Él es el único que nos lleva al Padre, el único camino en el cual nunca nos vamos a perder. El Señor Jesús es la verdad porque Él es la revelación de Dios. Es el que vino a revelarnos la verdad de quién y cómo es Dios. Jesús es la verdad porque Él es nuestra guía. Y Él es el cumplimiento de la ley. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad y nos dice la verdad sobre el infierno. Nos dice la verdad acerca del cielo. Nos dice la verdad de cómo ser salvos. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y después Tomás le pregunta, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y en esta verdad es que todos nosotros como discípulos debemos de confiar y debemos de creer. Debemos de vivir. ¿Cómo vamos a combatir la desinformación allá afuera? Tenemos que estar arraigados y cimentados en la verdad que es quien, que es Cristo. Tenemos que confiar en esta verdad y tenemos que vivir esta que esta verdad. ¿Ves que muchas veces es tan fácil primero observar el mundo cómo se está corrompiendo? Pero muchas veces no reflexionamos y nos examinamos a nosotros mismos. No queremos que nos mientan, pero nosotros también que mentimos. Y Cristo nos manda a vivir en su verdad, a confiar en su verdad. No en nuestras opiniones, en nuestros métodos, ideas o ambiciones propias, sino confiando solamente en la verdad que es Cristo. Tenemos que confiar en esta verdad en las peores circunstancias. Cuando Cristo dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, es cuando está a punto de ser entregado. Cuando los discípulos tienen miedo de que saben que se van a quedar sin pastor. Y ahí con miedo Cristo le está diciendo, yo soy el camino, yo soy qué, yo soy la verdad. Tenemos que vivir esa verdad en las peores circunstancias, en momentos de angustia, mientras Cristo regresa. Y también si Jesús es la verdad y seguimos la verdad, debemos de vivir en la verdad. Debemos de predicar la verdad. ¿Cómo combatir el caos político y la violencia? Abre tu Biblia en Mateo 26, por favor. Mateo 26, 51 al 53. ¿Lo tenemos? Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, este es Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Qué es lo que vemos aquí que Pedro quiere hacer? ¿Quiere defender a quién? A Cristo, pero ¿cómo lo quiere defender? ¿A punta de qué? De espada. Y como hemos dicho, no es que Pedro tenía mucha puntería. No es que dijo, solamente le voy a quitar la oreja. Este hombre le erró al cuello de la persona. Entonces vemos que las intenciones de Pedro son buenas en el sentido de defender a quién. A Cristo. Recordemos que Él es el que dice, aunque todos se nieguen, yo nunca te voy a negar. Y al estar ahí vemos que este alguacil viene a atrapar a Cristo. Él recuerda que Él había prometido esto y saca su espada y Él va a defender a Cristo con fuerza. Quiere defender a Cristo con armas. Y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su lugar. Muchos pastores metaforizan esto. Le quitó no la boca, no el ojo, no un brazo, no un dedo, no lo hirió en un costado. ¿Le quitó qué? La oreja. De ahí donde entra la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? La violencia. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pero quiero que notes este contexto. Aquí no es que Pedro anda defendiendo su vida. Es que está con el Señor y alguien viene a apresar a Cristo. Y es en este contexto donde Es Pedro tratando de defender a quién, a Cristo. Y en lugar de defenderlo, él piensa que de la manera que él puede defender a Cristo es quitándole la oreja a qué, al alguacil, es con violencia y con arma. ¿Y qué es lo que le dice Cristo a Pedro? Vuelve tú qué. O sea, de la manera que vamos a defender el cristianismo, de la manera que vamos a defender a Cristo, no es con las no es con las espadas, no es yendo al Capitolio, yendo a la Casa Blanca y destruyendo esto y el otro, no es así. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, espada perecerán. Versículo 53, todos juntos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cristo está diciendo, si yo quisiera que alguien me defendiera, no te lo diría a ti. Oraría a mi Padre y Él inmediatamente no solamente enviaría una espadita, enviaría legiones, miles de ángeles. Pero Él no quiere que sea así. Y si Dios Cristo, nuestro Señor, no quiere que le defendamos así, nosotros no lo vamos a defender así. Si usted quiere combatir el caos político y la violencia, escucha, voy a hacerlo hasta retórico, pero es que es así. ¿Cuántos quieren que el caos se acabe allá afuera? ¿Cuántos quieren que se acabe la violencia allá afuera? Se comienza guardando la unidad adentro de la. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ahí sí puedes. Y ahí sí estás mandado. Pero tú quieres solucionar algo afuera, pero sin Cristo. Tú quieres solucionar allá afuera algo y donde Dios te manda primero a que guardes la unidad, a que guardes la comunión, ¿es a dónde? Aquí. Aquí Cristo sí te manda, y no con espada, sino con tu sola presencia. A que tú ores, a que tú guardes la comunión. ¿Quieres que la gente deje de quemar carros allá y que la gente robe allá y que la gente deje de hacer caos y violencia? Comienza guardando la unidad de la iglesia. Así es como se comienza. No podemos limpiar el patio del vecino cuando el enjoto está sucio. No se puede. No es así. Efesios 4:3. Solícitos, prontos. Tienes que estar rápido en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo no puedo ir a arreglar los problemas de allá afuera y no me congrego. Yo no puedo arreglar los problemas de afuera y yo mismo ando causando división. Yo mismo ando dando mal testimonio en la congregación y haciendo que otras personas se descarríen. ¿Cómo yo voy a guardar allá la unidad allá afuera si yo ando promoviendo el mal? ¿A dónde? En la congregación. ¿Ves que cuando no examinamos nuestra vida nos damos cuenta que el problema no está afuera? Nosotros somos parte de eso. Somos parte del problema y por eso tenemos que arrepentirnos y comenzar a hacer lo que Dios nos manda. ¿Cómo más podemos combatir el caos y la violencia? Y es orando por nuestros líderes. Primera de Timoteo 2:1, por favor. Primera de Timoteo 2:1, por favor. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Pregunta, ¿Dios quiere que Trump sea salvo? Ahí dice que sí. Dios quiere que Biden sea salvo. Sí, y por eso tienes que ¿qué? ¿Lo ves? El problema es que nosotros queremos ir a hacer una bola allá afuera y pensamos que eso va a solucionar el problema. Pregúntale a Black Lives Matter si han solucionado algo. Pregúntale a los fanáticos de Trump si impidieron que Biden entrara a la presidencia. No es así. ¿Quieres solucionar un caos? Comienza congregándote en la iglesia. Comienza guardando la unidad. Comienza dando un buen testimonio en la congregación. Comienza sirviendo, llamando a tu prójimo en la congregación primero. ¿Quieres que el caos acabe allá? Dios nos manda a qué. A orar. Y cuando el texto bíblico dice a orar aquí, no se está refiriendo que ores para que ellos sean prósperos en sus agendas. Señor, bendice a Biden que él pueda ser exitoso en seguir masacrando más niños. No se trata de eso. El punto es que en lugar de maldecirlos, debemos de interceder por qué. Por ellos, para que Dios los salve. Solo imagínate qué grande noticia, qué grande poder el Señor nos mostraría que si como iglesia nos uniéramos para orar por la salvación de Biden y por todos los que están en eminencia y tienen un poder ahí, de pronto el mes que viene Biden escuchó el evangelio y se quedó y se arrepintió. ¿Pero qué es lo que vemos muchos cristianos? No, es contrario, vamos a maldecir al presidente, vamos a maldecir a las potestades superiores y esto es pecado. Tenemos que orar por nuestros líderes. Entre más feos sean como Nerón, porque el que está reinando aquí es Nerón, 1 Timoteo 2. Aquel que está aquí es Nerón. Y créeme, Biden no se compara a Nerón. No es que debemos de orar para que sean prósperos en sus agendas o puedan llevar a cabo sus planes perversos, sino para que podamos predicar con libertad. Señor, posiblemente nos buscan silenciar, posiblemente están buscando opacar a las iglesias, pero danos el poder y la convicción y la libertad de predicar tu evangelio. Concede que Biden se arrepienta, concede que los gobernantes vengan al camino de la fe, y si algún día nos llevan presos por predicar el evangelio, allí en la cárcel vamos a predicar ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo vas a solucionar el caos? Bueno, no siendo parte de uno. Este año tienes que pagar tus ¿qué? Taxes. Y como dice la iglesia, amén. ¿Quieres que el gobierno camine derecho? Hay que comenzar a hacerlo aquí. No mientas en tus taxes. Al César lo que es de qué? Del César. Y si te toca pagar este año, no mientas. Paga tus diezmos. A eso se refería en el Antiguo Testamento. Ese era el diezmo del Antiguo Testamento. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cómo terminar el caos o combatir el caos? Y es con la predicación del Evangelio. Mateo 5:9, por favor. Amén. Dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los creyentes entonces tienen un mensaje que comunicar en su vida y con sus bocas, pero no es por medio de la política, sino por medio del evangelio, porque para eso son llamados pacificadores. Tú y yo como creyentes tenemos un mensaje que comunicar y no es político. Es por medio del evangelio, por eso somos llamados pacificadores. Y esta paz que promueven estos pacificadores, los predicadores, los cristianos, no es una paz diplomática o superficial, sino una paz verdadera, primeramente con Dios y con los hombres por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Los hijos de Dios trabajan y procuran algo que el mundo no tiene. ¿Qué es lo que el mundo no tiene? Paz. Y los hijos de Dios trabajan y procuran esto que el mundo no tiene. Si el mundo no lo tiene, la iglesia sí tiene esa paz y se llama Cristo. Los cristianos somos llamados pacificadores no porque se callan para no ofender a nadie. Son llamados pacificadores porque abren sus bocas para predicar el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Somos llamados pacificadores porque nuestra tarea es hacer la paz por medio del evangelio entre Dios y el hombre. ¿Por qué entre Dios y el hombre? Porque el hombre está en rebeldía ¿con quién? Con Dios. Y entre los hombres, ¿por qué? Porque el hombre ha ofendido a su ¿qué? A su prójimo. ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo a los discípulos? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quieres que la violencia se acabe allá afuera y no predicas el Evangelio a la persona que le puedes predicar el Evangelio? ¿Cómo es eso? El mensaje del Evangelio ofrece no solo una paz en la justicia, sino también una paz experimental. O sea, el Evangelio promete una paz interior gracias a los méritos de Cristo y el perdón de los pecados. Este Evangelio de la paz no solamente va a traer paz para con Dios, paz para con tu prójimo, sino que trae paz para ti mismo. Es una paz que el creyente experimenta. Por eso cuando Cristo perdonaba los pecados de las personas, decía, ¿ve en qué? En paz. Esa persona, sus pecados habían sido ¿qué? Perdonados. Y con esto, hermanos, me gustaría que nos levantáramos. ¿Sí?